Un estudio de la Universidad de Cornell en Ithaca, Estados Unidos, asegura que las primeras impresiones al ver la fotografía del rostro de una persona condicionan en gran medida tanto la opinión que nos formaremos sobre ella, como la forma en la que la trataremos. Ella enseñó una vez una fotografía suya a un desconocido y el tipo huyó y buscó refugio en los Gémeles Rojos. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, Perry is in the house. Ayer por la mañana me fui a las instalaciones de la protectora de Albacete y allí que nos presentamos Amanda, Ana Pikachu y servidora para recoger a Perry Mason. Y efectivamente, tal y como adivinábamos, nos pegamos una llorera gorda.
Amigas, aquí está Perry, mirad el momentazo.
Ay, qué cara más linda tiene.
Míralo.
A mí no se me escucha, ni podía hablar. Mi pequeñín está gordete, a imagen y semejanza de su dueña, y verle aparecer en brazos de Sole fue ya de mocarro. Totá, que Sole también se emocionó, a Amanda se le corrió todo el rímel y Ana se acarició a todo bicho que encontró.
Totá, tres señoras mayores hormonalmente agitadas que demuestran que el perro es el más sensato.
Pues sí, Carlos, le he dicho. Además me ha salido bravo, muy torete. Ayer fuimos después a darle un baño porque olía un poco a camello y apareció un Fischer endemoniado. Lo marcó y mi Perry le hizo una manga de judo y lo inmovilizó. O sea, que a sus 4 meses ya lleva una mili buena. Llevaba además una heridita en el morro con un colmillo marcado, por lo que intuyo que se ha dado de mascás con otro cachorro. El rato que estuvo en mi casa de mi madre, ella se dedicó a malcriarlo y a dejarle que se subiera a cualquier sitio, así que de modales vamos a ir más bien cortitos. Y para rematar la jornada, lo monté en el AVE y me lo traje a Madrid.
Ah, claro, en su transportín tan pancho.
No, Herrera, el transportín le provocó un ataque de ansiedad, se puso a chillar en plena estación, empezó a darse golpes contra las paredes, un numeraco. Lo tuve que sacar y llevar en brazos, con el consiguiente toque del revisor, así que acabé entre un vagón y otro, yo sentada en el suelo y él dormido como un ceporro. Cuando llegamos por fin a casa, nos echamos una siesta que roncamos ambos, porque Perry ronca como un luchador de sumo y con el cambio de pienso también va de ventosidades como un luchador de sumo. Hubo un momento en el vagón que fue tal la bomba japónica que me dieron ganas de decir, de acuerdo, he sido yo, porque si digo otra cosa no me van a creer. Pero vamos, muy bien, ya me ha destrozado una zapatilla de estar por casa y los cables de la wifi. Mi madre me dijo que igual me cambia el carácter. A mejor, ¿verdad, madre? Ni mucho menos, dijo ella. Eso es imposible. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Ya son las 11 y 10. ¿Saben quién ha venido a vernos? El Tito Gorge. Don Gorge, alcalde, buenos días.
Muy buenos días, aquí estamos.
Recordemos que Jorge Alcalde, que es colaborador de los programas de esta casa, es director de la revista Quo, es periodista, es divulgador científico, histórico, es escritor y viene con un libro debajo del brazo, que es Arquímedes, el del teorema. ¿Utilizamos a Arquímedes para repasar la vida de los mejores científicos?
Sí, el libro es una historia de la ciencia, pero contada pues para reír, para llorar, para pasar miedo y para hacerlo con los personajes, los científicos, las científicas que hicieron la ciencia. Se titula Arquímedes el teorema pues porque yo creo que todos, más o menos alguna vez en nuestra vida, hemos estudiado el teorema o al principio de Arquímedes, el teorema de Pitágoras, la teoría de relatividad de Einstein, la campana de Gauss, pero pocas veces nos han hablado de Gauss, el de la campana, de Einstein, el de la teoría, de Arquímedes, el del teorema, es decir, de lo que sufrieron, de lo que vivieron, de quién se enamoraron, de cuánto fueron a la guerra, de las peripecias que pasaron. Y yo creo, Carlos, que si en las escuelas estudiásemos la ciencia, pensando más en Arquímedes, el del teorema, o en Einstein, el de la relatividad, que al revés, pues a lo mejor tendríamos más vocaciones científicas y nos gustaría mucho más esto de las matemáticas y los cálculos.
¿Arquímedes era un genio?
Claro, claro que lo era. Era un genio raro, ¿eh? Era un genio extraño. Un genio que vivía en Siracusa, bajo el mandato de Herón II, cuando Siracusa no era precisamente la primera capital cultural del mundo, era Alejandría con la que tenía que competir. Y ese genio flacucho, precozmente calvo, que le gustaban mucho los aparatos que se podían construir con las manos más que las que se podían calcular, pues dio la vuelta a muchos conceptos. Y entre otras de las cosas que hizo fue aquella famosa leyenda de con el rey Herón y su corona de oro, cuando le pidieron a Arquímedes que demostrase si realmente esa corona que tenía el rey era realmente de oro o era falsa. Y él dice la leyenda, posiblemente falsa, pero a mí me encantaría pensar que es verdadera. Mientras estaba en la bañera duchándose o bañándose y vio cómo el agua salía rebosando por el borde de la bañera, fue cuando dijo aquel eureka y descubrió su famoso principio de cómo se desalojan los líquidos en un cuerpo sólido, ¿no? Bueno, eso le sirvió para demostrar que la corona del rey no era tan verdadera como realmente le habían dicho, y le sirvió para pasar a la historia y le sirvió para morir también.
¿Por qué para morir?
Bueno, Arquímedes se cuenta que cuando invadieron los romanos Siracusa, estaba tan absorto en sus cálculos de este tipo de teorías, que uno de los soldados romanos, que en realidad iba con un mandato de Marco Claudio Marcelo, el comandante de las tropas romanas que había invadido Siracusa, para rescatar a Arquímedes, aquel famoso genio loco del que todo el mundo hablaba, pues cuando le dio la orden de levantarse, no se le ocurre otra cosa que decir: espera que termine este cálculo. Y claro, el romano no lo entendió bien y le asestó un sablazo con el que acabó con su vida.
Vaya. Vaya, oye, otros científicos históricos detrás de los cuales hay vida, hay carne y hueso, hay anécdota, hay categoría, hay pasiones, no hay pasiones. Estoy pensando, por centrarnos en uno en España, cuyos evidentemente estudios fueron fundamentales para posterior desarrollo de sus inventos. Isaac Peral.
Claro. Pero la historia de Isaac Peral merece no solamente un libro, sino merece películas, merece obras de teatro. Primero porque lo conocemos todos como el inventor de los primeros prototipos del submarino. Pero realmente él no pasó a la historia como debería haber pasado como tal. Y no pasó porque hubo otros ingenieros de otros países que se adelantaron a la hora de patentar algunos de los sistemas ingenieriles que él puso en marcha, y lo hicieron con muy malas artes. En la historia de Isaac Peral hay un personaje pues oscuro, que es Vasil Zaharoff, un empresario de armas de origen griego, que por cierto luego sale en algunas de las aventuras de Tintín, que parece ser que fue utilizado como espía, como generador de complots, para conseguir que Isaac Peral no fuese el primero en pasar a la historia como el creador del submarino, y que al servicio de los gobiernos francés e inglés fuesen otros ingenieros de otras nacionalidades los que realmente se llevasen este éxito. Bueno, para nosotros Isaac Peral es Isaac Peral, pero podía haber pasado a la historia como un auténtico genio mundial si no llega a ser por esas ardides entre el espionaje y la traición y el soborno que le hicieron pues perder ese primer tren, ese primer submarino en este caso.
Me acuerdo de pequeño ver la película de la vida de Edison y quedarme seriamente, me acuerdo de Mickey Rooney, impresionado por ese hombre que tantas cosas consiguió, ¿verdad?
Sí, un hombre con una cara y una cruz, ¿eh? Antes decíamos que este libro es para reír, para llorar y pasar miedo. Trabajar a las órdenes de Edison podía producir miedo, ¿eh? Era un hombre bastante tirano, una persona obsesionada con sus patentes, con la capacidad de idear nuevas cosas, capaz prácticamente de robar a cualquiera una buena idea. De hecho, lo hizo incluso hasta Tesla, el famoso Nikola Tesla, que fue un auténtico genio. En el libro aparece un capítulo dedicado a él. Decimos, si hubiese nacido hoy en día sería el hombre de negro, porque era un hombre alto, espigado, siempre vestido de negro, capaz de hacer cosas tan fantásticas como que una torre en plena Nueva York, estamos hablando a finales del siglo XIX, se iluminase con chispas procedentes de la magia de la corriente alterna y la corriente continua. Bueno, entre Edison y Tesla hubo una batalla campal para conseguir que cada uno de ellos convenciese a las ciudades de todo el mundo de que su sistema de corriente era el mejor, la batalla de las corrientes. Se llegaron incluso a matar en directo elefantes electrocutados en la plaza pública para demostrarle el uno al otro que su forma de electricidad era más peligrosa, era mortal, que no tenía que utilizarse. Al final ganó Tesla, aunque él tampoco se llevó ese mérito, y hoy todos tenemos iluminación, escuchamos la radio, podemos ver la televisión gracias al invento de la corriente alterna de Tesla.
Bueno, por ejemplo, Charles Darwin cuentas en el libro, en este libro Arquímedes, el de la teoría, que era un tío que comía de todo, ¿no?
Sí.
Que era un buen, pero vamos, que se comía todo lo que había.
Es que cuando digo de todo, es literalmente de todo.
Y pájaros,
sí,
lo
sí,
que sea.
Sí, pero... se jacta Charles Darwin junto con su Glutton Club, el club de los glotones que creó en Cambridge cuando era estudiante. Se jactaban de haber probado prácticamente todas las especies animales que se pueden consumir, todo lo que se puede masticar. Cualquier tipo de ave, el pangolín americano, cualquier tipo de mamífero, roedores, todo lo querían probar. Y posiblemente esto nace de un pequeño accidente que le ocurrió a Darwin cuando estaba obsesionado con los escarabajos Darwin. Y posiblemente en un momento de ofuscación, cuando él tenía en las manos dos escarabajos y encontró un modelo, una especie de escarabajo muy difícil de encontrar en las cercanías de Londres, y no se le ocurrió otra cosa que para llevarse los tres, meterse uno en la boca y coger con cada una de las manos las otras dos piezas tan preciadas. Con tan mala suerte de que llevaba en la boca, pues masticó un poco más fuerte de lo que debía, lo mordió, salió el ácido que tenía dentro y eso generó una reacción que estuvo a punto de matarlo. Pero posiblemente le generó ya el gusto por comer cualquier cosa y generó ese club de los glotones para dar la vuelta al mundo y comerlo todo.
Jorge, ¿quién fue el más torpe de todos? A mí, te lo digo porque me sentiría plenamente identificada. No sé si hubo algún científico que después pasase a la historia de la ciencia, pero que tuviese que probar muchas veces porque casi todos ellos eran errores y de los errores salen muchas veces los mejores descubrimientos.
Sí. Bueno, probar muchas veces no, pero la torpeza más grande posiblemente la produjo Isaac Newton. Isaac Newton tenía un genio tan maravilloso que a mitad de su carrera ya prácticamente había diseñado las ecuaciones que demostraban cómo funciona el cosmos, nada más y nada menos. Prácticamente todo el cosmos grande sabemos cómo funciona gracias a lo que Isaac Newton escribió a la mitad de su carrera. Pero fue tan torpe que perdió todos sus datos. Después de haber generado una revolución científica, perdió sus papeles. Y muchas de las matemáticas que había generado tuvo que volverlas a reinventar. Y de hecho se puede decir que volvió a hacerlo con el mismo éxito. O sea, si una vez ya es difícil, imagínate en la época en la que evidentemente no había ordenadores, pendrive, no había manera de guardar los datos, volverse a poner desde cero a volver a explicar cómo funciona el cosmos. Un genio de la torpeza, sin duda. Y por cierto, quizás Newton, su torpeza le llevó también a ser engañado en lo que podemos llamar casi la primera estafa de las preferentes de la historia, en la estafa de la Compañía de las Indias Orientales, donde invirtió prácticamente todo su dinero sin darse cuenta de que aquello era una típica pirámide que tuvo que volver a empezar también económicamente su vida,
pirámide.
No solamente científicamente. Sí, sí.
Oye, Hubble, ¿por qué dices que es el hombre que infló el universo?
Bueno, Edwin Hubble, que tuvo que compaginar su carrera científica con su servicio en el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, de hecho, aprovechó algunas de sus conocimientos en transmisiones de radio durante la Segunda Guerra Mundial para aplicarlas al cosmos, fue el que nos descubrió que el universo se expande. Hasta hace muy poquito, hasta eso, a la mitad del siglo XX, no se sabía que el universo había nacido en un Big Bang, en un gran pum, como lo traducían en España en aquella época, porque ahora lo llamamos Big Bang, pero en momentos en los que teníamos mucho más respeto por nuestro idioma que ahora y no importábamos tantos anglicismos, pues se conocía como la teoría del gran pum, que a mí me parece como mucho más divertido, ¿no?, que Big Bang. Bueno, pues Hubble fue el que, utilizando buena parte de sus conocimientos bélicos, descubrió que efectivamente el universo había nacido hace miles de millones de años en un espacio tan pequeñito como una cucharilla de café y que de ahí empezó a expandirse, a inflarse, a generarse la inmensidad cósmica que hoy todavía estamos por conocer, porque no hemos llegado a saber cuáles son sus límites.
El que dijo nada se crea, todo se transforma, fue Lavoisier.
Sí, Lavoisier, el padre de la química moderna. El que descubrió, bueno, de qué están compuestos cada uno de los cuerpos que hay en la naturaleza. El que fue capaz de determinar que en la naturaleza no había nada etéreo, no había nada que no pudiese ser medido, que todo se podía medir. Un hombre obsesionado con medir todo, cada uno de los granitos de cualquier material que caía en su laboratorio, junto a su mujer, Marianne de Lavoisier, y que tuvo que ver esta mujer, Marianne, como a Lavoisier, a mitad de su vida, pues se lo llevaba por delante de la Revolución Francesa. Marat lo mandaba a la guillotina. Curiosamente, Marat, que le tenía bastante envidia, porque él había sido, se había postulado para presidente de la Academia Francesa de las Ciencias, puesto que había ganado Lavoisier, y aprovechó pues que Lavoisier había sido además recaudador de impuestos, pues para acusarle de haber oprimido al pueblo francés y mandarle a la guillotina. Marianne de Lavoisier se casó después con otro científico, con Benjamin Thompson, al que no aguantaba. Se casó pues por conveniencia. Le aguantaba tan poco que las flores que le regalaba Benjamin Thompson, ella las regaba con agua hirviendo para que no durase nada el ramo de flores. ¿Vale? No podía aguantarlo. Madame de Lavoisier, o Marianne, ya ex Madame de Lavoisier, murió un año después de casarse con Benjamin Thompson. Y Benjamin Thompson, un poco en venganza por aquel odio que le había tenido esa mujer y por el amor que todavía profesaba a su fallecido marido, se puso a estudiar para llevar la contraria a las teorías de Lavoisier, y lo consiguió. Después de muerto tanto Marianne como Antoine de Lavoisier, Benjamin Thompson desdijo algunas de las teorías que el guillotinado había escrito. Así que fue una cruel venganza después de muerto y posiblemente en reacción a aquel amor entre Marianne y Antoine que la guillotina acabó con él.
Sálvame de la ciencia.
Sí, es que hay mucho de esto, en este libro.
Sí,
hay amor, hay dolor, hay guerra, hay pasión. También se ríe la gente, porque la gente también comete torpezas y hace cosas tan heroicas. Pues como generar en la primera oficina de refugiados de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler invade Holanda y invade Polonia, y muchos de los científicos de allí tienen que huir. Quien los recoge en Nueva York es Albert Einstein, una figura que no se conoce mucho de este gran científico. Él deja parte de su carrera científica para dedicarse durante unos años a sufragar y a trabajar en una oficina de defensa de los refugiados del nazismo en Nueva York y después en otras partes del mundo.
Bueno, pues oiga, ahí tienen ustedes muchas historias, muchas vidas ejemplares. Esto se llamaba antes vidas ejemplares. De luego son ejemplares porque algo nos han dejado. Fíjate, qué poco pensaba Arquímedes, a lo mejor, que tantísimos años después unos tipos iban a hablar de él. Bueno, unos tipos, y se iba a escribir de él. Se iba a seguir citando a Arquímedes y a su famoso teorema. Cuando dijo Eureka, ¿tú te das cuenta?
Hasta el punto de que iba a saber Arquímedes que cientos, miles de años después de muerto, uno de sus textos iba a valer $2 millones en una subasta en Sotheby's. Un texto que al principio no se sabía que era de Arquímedes, parecía el famoso palimpsesto de Arquímedes. Es como comienzo el libro, con la historia de la subasta de este texto, que había sido escrito primero por Arquímedes, después encontrado por un monje medieval en el siglo XII, borrado en parte para escribir encima de este texto de Arquímedes algunos pasajes de litúrgicos, y después redescubierto ya en el siglo casi XXI, y debajo de esos textos medievales aparecieron algunas de las ideas más fascinantes que había generado Arquímedes y que habían estado ocultas durante siglos a la humanidad.
Estamos hablando de hace 23 siglos, más o menos.
Sí, esto es el año 300 y pico antes de Cristo. Pues efectivamente, son más de 2.000 años ocultas. Y de hecho hay gente que dice que si se hubiesen conocido antes esos textos, si hubiesen aflorado antes, posiblemente nuestro avance científico habría sido mayor. Habríamos tenido más tiempo para entender mejor a Arquímedes y quizá, quién sabe ahora, dónde andaría nuestra ciencia, nuestra tecnología y nuestra ingeniería.
Me voy alegrando mucho de saludarte, querido Gorge. Enhorabuena por este libro.
Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer.
Arquímedes, el del teorema. Arquímedes, el del teorema, el libro de Gorge Alcalde. Ya en los comercios del ramo, ahora son y 26. ¡Burr! La primavera está aquí. Que sí, que ha llegado la primavera. Hola, señoritos, ¿cómo estáis? Querido Gistau.
Aquí, pegajoso.
Querido Sostres.
Yo estoy horrorizado con la primavera.
Sí,
puedo soportar.
No.
Pues no puedo. O sea, ahora empezaré a toser, a tener cosas en la nariz de estas cosas que vuelan por el aire.
Ay, la proclamación de la primavera.
Empieza el calor. Es una cosa qué tremenda, sí. Desagradable.
No, pero precisamente la primavera no tiene los rigores del verano, hace templa un poco.
¿Para qué hay que templar?
Si no fuera por la resurrección de los bichitos, sería una sí, estación sí, maravillosa.
Lo que templa es el cashmere, y ahora lo tendremos que esconder.
Claro. Pero, por ejemplo, aquí en Sevilla ha roto el azar. Y incluso esta madrugada viniendo a trabajar caminando, era un paseo delicioso.
Claro, hombre.
No hacía demasiado frío, ni tampoco calor. Iba oliendo por las calles del centro. Las baoradas que te llegaban del azar de los naranjos, es fantástico.
Ayer estuve yo tirando penaltis en el Parque del Retiro, igual, todo florecido, precioso, un día estupendo. A mí eso me pone buen humor. Y en cuanto cambien la hora y los días hagan largos...
¿Penaltis?
Sí, paso estamos.
¿Ganaste?
No, porque mis hijos corren mucho. Demasiado para mi edad. Pero, en fin, es una estación preciosa esta. Yo
creo que el colorido de la primavera es hortera. Me gusta mucho más el invierno, gris... Los cielos grises.
Ir como Darth Vader, ¿no? Con la careta.
No, incluso la luz del invierno perfila mucho mejor los edificios de las grandes ciudades. Fíjate que el apogeo de París, de Nueva York, de Londres, siempre es en otoño y en invierno.
Pues fíjate que Orson Welles, cuando le preguntaron cómo era el paraíso, dijo un París donde siempre es primavera.
Bueno, de acuerdo, sí. Pero yo la verdad.
Y también
es
está gordito, ¿eh? O sea, te voy a sufrir con el calor.
Y además, otra cosa, durante la primavera, se vuelven muy vulgares las cartas de los restaurantes. En invierno están los jugos, las trufas, aquí ahora ya empezamos.
Con los gazpachos.
Sí, y con los tartares de cosas crudas, en fin, nada, barbarosos. De pescados, en fin, cosas, ensaladas. Para refrescar. Ahora tenemos un plato muy refrescante, te dicen en los restaurantes.
Sí, sí,
¿tú crees que es normal?
No puedo sufrirlo, es eso. Pero no puedo soportarlo. ¿Quién le ha dicho que yo quiero refrescar?
Exacto, ¿no? Oiga, póngala ahí. Ah, y empezaremos otra guerra tremenda, que es la del aire acondicionado.
Ensaladas divertidas es lo pues, que...
Sí, muy bien, muy bien, muy bien.
Lucha contra el verano comiendo cocido, ostras.
Sí, oye, pero muy bien esto de... Sí, tenemos una ensalada divertida.
Sí, que te cuenta chistes. Sí, sí, sí. Se te siente y te cuenta, te ameniza la mesa. Hola, soy la ensalada.
Bueno, 1000 días de el reinado de Felipe VI. Y él no se acordaba, no los tenía contados, porque claro, tenía otra cosa que hacer. Alguien se lo dijo, como nos ha contado Gloria esta mañana. Alguien le dijo, señor, pues hoy hace 1000 días de su reinado. Anda. Pues fíjate que bien. Pues igual que el 999 y que el 1001. Habrá que trabajar. Pero bueno, en los balances, ¿qué balances hacemos, Cristóbal?
Bueno, los 1000 días han coincidido además con la superación de un problema judicial importante que yo creo que de alguna forma tenía... Toda esta primera etapa del reinado de Felipe ha estado condicionado por la resolución de algunos problemas heredados, sobre todo los judiciales. La sentencia de Nos yo creo que ha tenido un efecto liberador. De hecho, varios cronistas, varias personas cercanas a sus entornos coinciden en que la visita de Macri ha supuesto un pretexto para hacer cierto, no sé si la palabra adecuada es exhibicionismo, pero un alarde de estética monárquica, incluyendo la famosa tiara, porque ha coincidido con el momento en que la casa se ha sentido muy liberada por la solución del caso Nos, que era el gran problema con el que han tenido que lidiar durante este tiempo. Entonces da la sensación, por lo que dicen personas muy conectadas con ese entorno, de que ese alivio coincide con un momento diciendo, bueno, pues por fin llegó nuestro momento, nos hemos sacado de encima ciertas cosas con las que había que trabajar, con ciertas cosas con las que había que padecer. A partir de ahora empieza un reinado mucho más liberado en el que la, bueno, ciertas contricciones, ciertos recatos, ciertas discreciones van a ser superadas por una pareja monárquica mucho más expansiva, mucho más dispuesta a actuar, a ser personajes públicos. Luego, hay una cosa, yo creo que la abdicación fue muy terapéutica, cauterizó una monarquía muy desgastada y por lo menos dio una oportunidad de volver a empezar. La sensación personal del rey es buena, es positiva, la gente... Pero hubo que deshacer una confusión que yo creo que viene heredada en nuestra interpretación de la transición, que es el rey con poderes mágicos, que soluciona cosas que en realidad no le competen, que en realidad competen al Parlamento, a la eficacia de un gobierno, a la eficacia de la clase política. Todos sabemos que la llegada de Felipe al trono coincidió con momentos políticos muy graves para España, empezando por la situación de crisis social y pasando por el ataque independentista. Y se creó una sensación como de que yo creo que en algunos momentos incluso favoreció el gobierno, como intentando pasar la pelota a otro lado, de rey curativo, rey cuya única presencia, el personaje infalible de la transición, se va a repetir ahora y como por imposición de manos va a curar el país. No, para eso no sirve el rey, para eso sirve el Parlamento. Y si el Parlamento es ineficaz y no consigue a veces ni siquiera formar gobierno, como ocurrió durante un año, las miradas no han de desviarse a un rey con poderes mágicos que va a compensar las carencias. Eso no es así. Pero de todas formas, vale, yo no sé ahora mismo cuál es, según las encuestas últimas, cuál es el nivel de popularidad de la institución monárquica entre la sociedad española. Sospecho que no será muy alta, pero no creo que eso se deba al trabajo personal de este rey, que en circunstancias complicadas está haciendo lo que puede.
Yo estoy muy de acuerdo con David con lo de la recepción de Macri. Creo que fue un acto, fue una recepción en general, los días que duró, extraordinaria. Creo que
exagerada, digo por Macri.
No, yo no lo vi exagerado, yo lo vi brillante. Yo lo vi que España lucía de un modo moderno, brillante y alto, con altitud. O sea, en estos tiempos que seguramente son demasiado vulgares, pues la monarquía recuperaba su esplendor y, en el fondo, su razón de ser, porque una monarquía no esplendorosa es una monarquía que no se sabe para qué está entonces, ¿verdad? Porque si la monarquía no es distancia, entonces ya para eso podemos tener un presidente de la República. Entonces, yo que creo que el rey Felipe VI lo ha hecho en general bien, también creo que es un rey que le ha tocado vivir en una era, en un tiempo, de la corrección política, ¿no? Que ha tenido que estar muy sujeto a las normas de lo políticamente correcto, a diferencia de su padre.
No, a las de la Constitución, ¿eh?
No, y también de una cierta corrección política y también de demostrar, no solo ser honesto, sino demostrar que lo es, ¿no? Una gesticulación, por ejemplo, en desvincular a sus hermanas de la Casa Real, que a mí me ha resultado cuando menos chocante. No es que no vea los beneficios de esto, pero me ha resultado chocante, sobre todo en una institución que se basa en la tradición y en un cierto sentido de la permanencia, ¿no? Bueno, y entonces, a pesar de que es evidente, y tiene razón David, de los límites de la Constitución, etcétera, yo creo que el rey Juan Carlos, no sé si porque su presencia era curativa o porque su inteligencia era muy práctica, supo ayudar a España a resolver conflictos que no eran fáciles de resolver. Y no sé si lo hizo, digamos, ajustándose perfectamente a sus funciones constitucionales o no. Lo que sé es que lo hizo, y que lo hizo muy bien. Y a mí me gustó que lo hiciera. Y creo que España le debe mucho al rey Juan Carlos en este sentido. Seguramente bordeando los límites de sus funciones, pero que le debemos mucho. Y que yo espero que el rey Felipe no tenga miedo de hacer cosas que crea que tenga que hacer por el bien de España, aunque en algún momento, haya un detalle por aquí, un detalle por allí, que pueda limitar con una interpretación demasiado estricta de sus funciones.
Pero no sé a qué cosas te refieres, Salvador, espero que no sean ilegales, la Constitución establece unos límites que no se pueden traspasar.
Pero el rey Juan Carlos, hablando...
Otra cosa es que te refieras al carisma en el momento dado para hablar con uno o con otro, pero...
Al carisma y a la capacidad de hablar con uno y con otro, como tú dices, y a la capacidad de reunir a uno y a otro, y a la capacidad de insistir en determinadas reuniones y necesidades. Es decir, el rey, si se revisa, por ejemplo, si se revisan adecuadamente los magníficos, la magnífica serie de capítulos sobre la transición de Victoria Prego, magnífica serie que está en YouTube.
No, pero la transición es diferente, las limitaciones eran menores.
Bueno, sí, pero él hizo una serie de cosas que yo creo que nadie interpretaría como una intromisión en la vida democrática de un país y que en cambio fueron de una gran utilidad.
Luego hay otra cosa, ahora mencionabas algo interesante.
Una cosa solo, a partir de la transición yo creo que el papel que juega el rey en la relación con Jordi Pujol y, por lo tanto, en una cierta contención moral y formal del catalanismo es fundamental.
Bueno, iba a decir que ahora que mencionabas la transición en el pasado, hay una impugnación de la transición, cuando no una agresión, un ataque, que forma parte precisamente del intento de destruir el mito fundacional de la democracia. Cualquier proyecto revolucionario pasa por la aniquilación de lo que hay.
Exacto.
Y hay una agresión clarísima al mito fundacional de la democracia, que es la transición, que tiene como subtrama una agresión al rey anterior.
Uh-huh. Exactamente.
Después de haber estado durante años protegido por un pacto de silencio, que también me parece excesivo, ahora es al revés. Ahora se ha abierto una veda para destruirlo a él como parte de la destrucción del mito fundacional de la democracia.
Y yo no puedo estar más en desacuerdo con esta tendencia, que efectivamente...
No, pero que adquiere además dimensiones conspirativas que son preocupantes. Y digo que el rey actual, bueno, de alguna forma vuelvo a insistir en que la abdicación estableció una brecha generacional que permite que esta monarquía actual esté muy salvada de ciertas cosas que pueden manchar la interpretación histórica de la anterior. Pero de todas formas las circunstancias son diferentes incluso en eso. Este rey no tiene la protección del periodismo y de la opinión pública que tuvo Juan Carlos en momentos que se asumieron como muy delicados para el país y en los que la monarquía era un elemento estabilizador de tanta importancia que se decidió abstenerla o eximirla de ciertos controles periodísticos. Uh-huh. Y eso a Felipe no le pasa, por ejemplo. En ese sentido tiene una época que es igual de delicada en otros contextos que la transición, pero en la que tiene menos poderes ejecutivos para hacer nada, menos protección y en general menos ayuda del ambiente.
En fin, chicos, pues solo puedo desearos una muy feliz primavera.
Nos vemos mañana, ¿no?
Mañana nos vemos por la... Bueno, el miércoles estamos.
Exacto, el miércoles.
En el Prat, haciendo el programa en el Prat, al lado de Barcelona.
Ah, ya me dirás, Carlos, si se ve más delgado a Salvador.
Bueno, estoy como loco, porque no me ha enviado ni una foto, nada.
Claro, aparte, vamos a ir a cenar a un restaurante italiano que ya mi doctora me tiene vetado, pero bueno, que es muy bueno y que...
Tú no le digas nada, no digas nada en la radio, por si acaso.
Y que esquivarán el queso.
Ah, carambas.
Qué maravilla. Bueno, que disfruten mucho los dos.
Un abrazo.
Me voy alegrando de saludaros. Adiós, adiós, adiós. ¿Qué tal, Gutiérrez? Buenos días.
Qué alegría, Herrera. Buenos días y feliz primavera.
Esto es, y cuerpo de lunes. Además, ahí tenéis fiesta, ¿no? En Madrid, sí.
Sí, 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 sí. Sí, sí. Se nota mucho en las calles, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, poca
caramba,
gente.
¿Y en el contestador se nota?
En el contestador claro que se nota, Herrera. Bueno, algunos oyentes han respirado tranquilos esta mañana cuando te han oído san y salvo, porque algunos asociaron Fallas, Pólvora y Herrera y se temieron lo peor.
Claro. Hoy me tienes en un sinvivir. Hasta que no te escuche el lunes no voy a estar tranquilo. Uy, porque vamos, mira, después de lo de Sevilla, después de lo de Las Palmas en los carnavales, ahora lo de Valencia. Es que, vamos, no sé, ¿te has puesto en contacto con los TEDAS para que te dejen un traje de esos para los explosivos? Porque, vamos, en una misión así de arriesgada tienes que ir bien protegido. Porque andar por allí, entre tanto explosivo, paella, pescaditos, buen vinito, todas esas cosas, oye, ves bien protegido.
Pues
oye,
mire,
y otra cosa, a los toros vete con una buena escolta, francotiradores, buenos guardaespaldas, no vaya a ser que algún toro se salte la barrera y no vaya a ser que tengas que salir corriendo, que la batan antes de que te llegue a ti.
Pues debo decirle, como estoy a régimen permanente y severo, prácticamente, vamos, con dos deditos cogiendo una cosita para comer nada más, lo que cabe en la palma de una mano. Pero créame, no veo que no ponéis voz de creeroslo todo.
No, yo sí que me lo creo.
No, es que
sí,
estoy un poco perpleja.
Sí.
Quiero decir, de las afirmaciones de este señor, porque todos te conocemos y por lo tanto... Claro.
Es todo fruto de la especulación.
Exactamente.
Eso, claro que sí. Bueno, Herrera, está calando también entre los oyentes, no me digas, porque esa nueva manera que tienes de saludar a veces, un tanto así campestre, lo que podríamos llamar el canto del arriero. Mira, un ejemplo.
¡Bien! ¡Herrera! Pareces también de la zona de La Mancha. ¡Ay, esa buena señora! Tú sí que sabes, ahí, esa maestría agrícola que tienes tan peculiar. Te voy a tener que dar una invitación para que vengas a vernos, ahí, a la zona rural. Venga ahí, un abrazo.
¿De dónde, de qué zona llamaba este? Bueno,
no lo ha dicho, no ha dejado indicación.
Arrieros somos.
La zona rural, que es muy grande. Bueno, vamos con los dormilones profesionales, que como hemos oído en la hora de los fósforos, hay muchos expertos y sobradamente preparados.
Zamora, pleno verano, después de comer, me pongo a leer el periódico en la puerta de un cliente, aprovechando hasta que abra, y a las 6:30... me despierta todo asustado. Oye, ¿te ocurre algo? ¿Te llamamos a ambulancia? ¿Por qué? Es que llevas más de 2 horas y media dormido en la puerta.
Llamamos
dos
a la
horas y medio. Madre mía.
Eso es más que una siesta, ¿no?
Eso es algo más. Eso es tener ganas de dormir.
Sí, sí, sí.
Tener claro, ganas de dormir. ¿Cuál sería la top de todos los que nos hemos escuchado hoy?
No,
es que no
dudas,
sabría decir, ¿eh? Porque
dudas.
Es que ha habido algunos que se han quedado, bueno, dormirse allá en un parto, eso es lo más.
Y de costalero.
Y de costalero, es tremendo, tremendo.
Mira, has dicho tú lo del parto, Herrera. Hay quien se queda dormido en el filo de una navaja, los hay, que yo dudo que se hayan despertado incluso para mandar el mensaje.
Me he dormido en los sitios más insospechados que no pueda figurar. Por ejemplo, me he dormido en los toros, en una corrida de toros. Me he dormido en un concierto de rock duro. Me he dormido incluso entre contracción y contracción en un parto cuando no se ponía el epidural. En el autobús de pie. Bueno, creo que en un montón de sitios. Gracias, adiós.
Señora... Bueno, dormirse los toros, mire, yo he pegado más de una cabezada porque cuando el día, cuando la corrida es mala, aburrida, cosa que ocurre en bastantes ocasiones, no hay como dormirse. Si apoya la cabeza así un poquito como atrás, hombre, si está en el tendido lo tiene más difícil, pero si está, tiene algo en la espalda que le cubra. Madre mía, no le contaría yo la de veces que me he quedado frito.
La que voy a llegar. Sí. Bueno, llegó la primavera, Herrera, la acabamos de estrenar y esto significa que el próximo domingo hay que cambiar la hora. Este señor ya está haciendo campaña en contra y pidiendo el nombre y apellidos del responsable.
¿Por qué no empezáis antes de que llegue una campaña para que no cambien la hora o se detecte al tío culpable para meterlo en la cárcel, que cambia la hora sin consultarnos? Y empecé a dar el follón ya. Para que nos dejen tranquilos y no nos quiten una hora del sueño, por favor. Que en verano uno se trasnocha y no madruga. Que madrugue él si quiere.
Bueno, creo que...
en la cárcel.
Sí, pero creo que no está hecha con la intención del cambio de hora, de fastidiarle una hora de sueño un día a usted. O... Creo que son argumentos muy discutidos, por cierto, pues son unos argumentos discutidos, pero es argumentos lumínicos de productividad en el trabajo, aprovechar mejor la luz. Pero es cierto que hay muchos lugares en los que esto se discute, ¿no? Pero son muchos países los que lo hacen, vamos, todos.
Sí, sí, teoría, sí. Y no es un señor solo el que lo ha decidido.
Claro, claro.
Bueno, hay un programa en Televisión Española. Seguro que lo conoces, Herrera, que se dedica a recordar los años 80.
Sí.
Pues bien, esta señora te vio hace un par de días y te quiere preguntar esto.
Quería hacerle una pregunta a nuestro ilustrísimo señor don Carlos Herrera. Anoche estuve viendo 80.000 en la primera cadena y quería preguntarle, ¿él está actualmente como sale en la televisión que vimos anoche, así sin bigote, muy rasuradito y muy chulita, ¿vale? Muchísimas gracias, un abrazo.
Pues sí, señora. Hombre, hay veces... Llevo barba de 3 o 4 días, pero... Ese día me la afeité para que me viera usted afeitadito, pero... Pero sí, pero ceniza, esas, bien.
Muy bien, ¿eh? Tengo que decir, muy bien.
¿Resultó?
Muy bien, bueno, sí.
Bueno, escucharemos más mensajes, Herrera, en un rato, después del boletín, pero este yo creo que no puede esperar. Señor, qué efusivo.
Viva el líder, el Águilas de las Ondas, esta Águila Real, y con todos los respetos, majestad, creo que merece un título. Si el gran Vieito Rubido es el Marqués de Cedeira, nuestro gran líder tiene que ser el Conde Duque de Almería y de Andalucía, porque lo merece, coño.
Gran Duque, madre mía.
Gran
ya.
Duque o Conde Duque. Conde Duque me gusta mucho.
Conde Duque sí.
Conde Duque está muy bien, está muy, es muy completito.
Sí, sí, sí.
¿Quieres que agigante mi leyenda de Baboso?
Sí, claro. Sí, sí,
pues,
sí.
Entonces
sí.
Te la voy a
agigantar. Sí, sí, sí.
It's not my way.
It's not my way to love you just when no one's looking. It's not my way to take your hand if I'm not sure.
Qué bonito.
It's not my way to let you see what's going on inside of me. When it's love you won't be needing, you're not free. Please stop pulling at my sleeve if you're just playing.
Se llama Soy Fácil.
You won't take the things you make me wanna give.
O sea, I'm easy.
Never cared too much for games, and this one's driving me insane. You're not half as free to wander as you claim. But I'm easy.
Yes,
I'm
easy.
Give the world. Give the word, I'll play your game. As though that's how it ought to be.
Because I'm easy. Porque soy muy fácil.
Ya estamos dando pistas.
Don't leave me on if there's nowhere for you to take me.
Aquí dicen que me van a tener que poner 2 días al sol, así me pongo algo más duro.
Have to be sometime thing.
Duro.
I can't put bars on my inside. My love is something I can't hide. It still hurts when I recall the times I've tried. But I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight.
Because I'm DC. Y ahora, damas y caballeros.
Don't do me favors, let me watch you from a distance.
Llegan las noticias.
When you're near, I find it hard to keep my head. When your eyes throw light at mine, it's enough to change my mind. Make me leave my cautious words and ways behind.
That's
why I'm easy. Yeah, I'm easy. Say you want me, I'll come running. Without taking time to think, because I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any
fight. Si tú me quieres, yo iré corriendo.
Yeah, I'm easy.
Sin perder tiempo en pensarlo.
Give the word, I'll play your game.
Porque soy fácil.
That's how it ought to be. Because I'm easy.
Y ahora, damas y caballeros, noticias y antes de las noticias, el Ángelus.